Estamos en comunicación con el doctor Rubén Maciel. Él fue viceministro de Política Criminal, es criminólogo, y desde esa perspectiva es que queremos conversar con él. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago. Estamos con Gabriela, con Enrique. Buen día.
Buen día, Santiago. Saluda a Gabriela y a Enrique. Saluda a la audiencia.
Doctor, más que nada desde el análisis, ¿verdad?, de los hechos de sicariato. ¿Y cuáles son los elementos que hay que traer a la mesa a la hora de analizar eso? ¿Su expansión, el crecimiento, la accesibilidad, por utilizar un término, no sé si corresponde, pero hoy hay ofertas de todo tipo, según lo que dicen los propios investigadores? ¿El fenómeno del sicariato en Paraguay siempre estuvo presente en todas partes del país? ¿Era más propio escuchar crónicas de sicariato de determinados puntos, como el caso de Pedro Juan, donde las muertes violentas eran realmente muy elevadas? ¿O cuál es el análisis que haces respecto a ese tipo de hechos en particular?
Bueno, efectivamente el sicariato o muerte por encargo es un fenómeno que realmente no se da en todo el territorio de la República del Paraguay. Así como señalás, existen áreas geográficas donde se puede verificar una mayor comisión de este tipo de hechos en comparación a otras zonas, ¿verdad? Obviamente porque en determinados lugares las circunstancias socioeconómicas e incluso de control por parte de la agencia del Estado es también diferenciada. Estos fenómenos, al igual como otros fenómenos delictivos, siempre tienen que ser encarados sobre la base de la mayor cantidad de información que una pueda recolectar, porque si bien esta modalidad de comisión de hechos, esto puede estar relacionado no solamente a ese encargo en particular, sino también a la criminalidad organizada, o sencillamente, como bien lo dijiste, es como un servicio que se presta ante el requerimiento de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, eso demanda de que las agencias ejecutivas del sistema penal, y me refiero concretamente a la Policía Nacional y al Ministerio Público, ellos tengan mayor capacidad de investigación y de análisis de este tipo de hechos, como para que puedan tener no solamente una medida reactiva más eficiente, sino también poder proponer medidas preventivas ante este tipo de hechos.
Cuando hablamos de sicariato, estamos hablando dentro de la estructura del crimen organizado, de un eslabón, como una etapa por la que uno tiene que pasar, como una especie de iniciación. Estamos hablando de una rama como especialidad en sí, de gente que presta exclusivamente ese servicio y se especializa en ese servicio en particular. Estamos hablando ya hoy de una especie de hub que manejan algunas personas, de tipos de sicarios, dependiendo de cuál fuera el presupuesto o eventualmente el encargo que se tiene.
Bueno, no necesariamente el sicariato está vinculado a la criminalidad organizada como un mecanismo de iniciación para poder ingresar a un determinado grupo. Eso efectivamente puede haber sido cometido un encargo determinado por una razón absolutamente individual, no que responda a una organización. Lo que nos debe preocupar, tanto como sociedad como Estado, es la capacidad de respuesta que tengan los organismos encargados de investigar este tipo de hechos. En la medida en que este tipo de hechos sean inmediatamente esclarecidos, en donde obviamente no se tenga que traer algún tipo de chivo expiatorio para presentarlo como el responsable, y se pueda llegar efectivamente al instigador de estos tipos de hechos, eso nos va a otorgar mayor poder disuasivo por parte de las agencias del Estado. En la medida en que estos hechos permanecen impunes, en el sentido donde no se puede identificar cuál fue la vinculación de un hecho determinado, si está vinculado a un caso particular de venganza o por cuestiones pasionales, o efectivamente está vinculado en una trama mucho más compleja, como en el marco de una organización criminal, entonces eso genera mayor sensación de impunidad porque desconocemos cuáles fueron realmente los motivos que llevaron a ese hecho en particular.
Doctor, acá una cuestión que nos llama la atención es, y le ponemos nosotros el nombre de industria, ¿verdad? Capaz un poco exagerado, pero hay como una industria de sicariato, ¿verdad? Porque las pocas veces que agarran sicarios tienen como ciertas características de profesionalización, ¿verdad? Hace poco nos enterábamos del caso este que ocurrió en San Bernardino, que el sicario era un chico de 19 años, 18 años, que cuando era menor de edad, luego ya cometió su primer crimen, ¿verdad? Que en ese caso fue un pariente, y después como que se profesionalizó en el mundo del sicariato. El de ayer le dio 6 disparos a este comerciante, 6 balazos en el cuerpo, en una fracción de, no sé, un segundo y medio, que le tomó vaciar el cargador, dando los 6 en el blanco a una velocidad. O sea, son asesinos, pero recontra profesionales que están acá, están en Pedro Juan, están en hacia la zona de Alto Paraná también, y es como que se crean empresas. Sandy te decía el término hub, ¿verdad? Hubs de sicarios. Bueno, eso es lo que hay que, me parece, que empezar a atacar desde una especie de política pública. No puede estar creciendo también el negocio.
Claro, por supuesto. Lo que señalás efectivamente son ya este grupo de personas que prestan básicamente una suerte de servicio, como decís, una suerte de industria, y cada vez se especializan más. La cuestión es, justamente se especializan porque probablemente habrán cometido otros hechos que en relación a los cuales no fueron identificados como autor o partícipe, y por ende quedan ajenos al proceso de criminalización por parte de las agencias ejecutivas. Justamente eso, volviendo a lo mismo, las agencias encargadas de investigar ese tipo de hechos tienen que tener mayor capacidad tanto de investigación como de conocimiento de este fenómeno para que sean más efectivos en los casos. Si todos los casos, si en un caso una persona comete este tipo de hecho, es inmediatamente identificado y con suficientes elementos de prueba resulta ser condenado, obviamente se va a estar cortando su trayectoria criminal. Es decir, probablemente no se va a estar especializando, porque va a estar siempre interrumpida, digamos, su profesionalización por las acciones del Estado. Y en ese sentido coincido, efectivamente el Estado tiene que preocuparse por este tipo de hechos, y esto implica no solamente aumentar penas o poner a los militares en la calle, sino generar conocimiento acerca de estos fenómenos para que sobre la base de esos conocimientos se puedan plantear acciones concretas y que sean realmente efectivas y tengan un efecto preventivo.
Doctor, cuando decís que no se da en todo el país, si tuviéramos que dibujar un top o una especie de mapa de calor sobre dónde se dan principalmente los hechos de sicariato, ¿cuáles serían estos puntos?
Bueno, los principales puntos son el área Asunción, capital central, obviamente el área del norte. En Encarnación, al menos no tengo conocimiento reciente de algún hecho semejante, y luego hacia el este del país también. Esas serían las zonas donde podemos escuchar con cierta frecuencia hechos de este tipo.
La información para consolidar las estadísticas, ¿está sistematizada o depende un poco, como nos suele decir el doctor Guillermo Sequera, en materia de salud? Hay veces que es difícil dar el seguimiento a determinadas patologías porque la causa de muerte que se consigna en el informe que eleva al médico termina siendo paro cardiorrespiratorio. Y probablemente no sea en realidad esa la causa de muerte, sino alguna enfermedad que llevó a ese episodio en particular. Y nos cuesta, decía él, evaluar y vigilar a nivel nacional la cuestión sanitaria porque ese reporte no está llegando como debería llegar. ¿Qué pasa en materia de estadística para decir este es un hecho de homicidio, este califica como un hecho de sicariato y darle un seguimiento que tenga un protocolo real?
Y mira, diste en el ojo, Santiago. Efectivamente, ese es un problema, una debilidad grave de todas las agencias que conforman la cadena del sistema penal. Cuando asumí como viceministro, obviamente estuve estudiando la estructura del viceministerio y vi que contaba con una dirección del observatorio del sistema de política criminal. Obviamente eso me hizo pensar de que yo iba a contar con suficiente información acerca de lo que atañe al sistema penitenciario, y bueno, y sobre la base de eso poder plantear políticas públicas en materia penitenciaria. Y lamentablemente lo que me encontré es con un vacío de información. Después de asumir, empezar a intentar sistematizar los datos, recolectar los datos, siendo viceministro de política criminal, fue todo un desafío. Y por otra parte, tampoco tenemos una nomenclatura uniforme. La ONUDC propuso una sola nomenclatura que permite justamente tener datos estadísticos más fiables y poder efectivamente visualizar la trayectoria criminal de una persona. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos como dato? Tenemos la carátula del expediente, que de repente puede figurar hurto o robo agravado, pero en realidad no me describe la modalidad de comisión de ese hecho. Y eso es algo fundamental para poder tener una suerte de perfil de la persona que comete ese tipo de hechos y bueno, y cómo va evolucionando en su vida, ¿verdad? En su trayecto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ese es un problema. Aquí en su momento hicimos el intento de poder aunar los datos estadísticos no solamente de la policía, que la policía tiene, concretamente el Ministerio del Interior en su observatorio, tiene muy buenos datos, fortalecer los datos que se puede generar del sistema penitenciario, y el otro elemento son tanto los datos que tienen el Ministerio Público y el Poder Judicial. Manejando esos datos, la información que se puede tener acerca de los fenómenos que hacen a la cuestión criminal van a ser fantásticos, y eso sí, obviamente, va a poder permitir desarrollar políticas públicas en materia de seguridad que sean mucho más efectivas.
Ahora, doctor, la pregunta medio inevitable también que uno se hace en estos momentos cuando se habla ya prácticamente de una industria, como bien lo estaba diciendo Enrique, es cuánto vale la vida en manos de un sicario en nuestro país y cómo esto se convierte también en algo tan rentable, por decirlo, en el ámbito criminal, ¿verdad?
Claro, obviamente la vida en esas circunstancias y vale lo que le costó al que encargó ese servicio, ¿verdad? Entonces, eso para cualquier ciudadano es algo nefasto, porque quiere decir que estamos sujetos a este tipo de hechos dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, obviamente eso es algo nefasto, y por eso, nuevamente, insisto, tenemos que generar mayor conocimiento sobre esto para poder plantear acciones concretas. Las acciones inmediatas que se dan sobre la base de un acontecimiento, por lo general son acciones que son superficiales, que no tienen un efecto duradero. Entonces, finalmente con eso a mí no me brinda ningún tipo de seguridad como ciudadano. Sí, yo espero de que el Estado tome medidas sobre la base de algún tipo de análisis previo, de conocimientos previos, que me pueda garantizar no solamente ahora, sino también mañana y en el futuro mayor seguridad.
Estuviste en materia penitenciaria trabajando de forma directa. ¿Hay condiciones reales de rehabilitación en nuestras penitenciarías, o las condiciones son más propicias como para potenciar habilidades delincuenciales si es que uno no tuviera una voluntad extrema de salir y reivindicarse con uno mismo, con su familia, con la sociedad?
Las penitenciarías son un factor criminógeno, Santiago. Es decir, antes que propiciar a que una persona al salir del sistema penitenciario adecue su comportamiento a lo que establecen las normas, sea legales o el buen convivir social, lo que te constriñe es justamente lo contrario. Y para ser específico, cuando hablamos de reinserción, nosotros en realidad solamente podemos referirnos a la población condenada, porque a las personas que están privadas de libertad a la espera de conclusión de sus causas, a lo que se le denomina prevenido, a ellos no se le puede obligar, y de hecho el Código de Ejecución Penal claramente lo establece, ellos no están obligados a someterse a ningún tipo de tratamiento penitenciario. No así los condenados, porque ya los condenados son personas que en juicio fueron declarados culpables, responsables del hecho que se le atribuyó, por ende, si tienen algún tipo de necesidad de tratamiento, ellos se ven obligados a someterse a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de reinserción, para ser específicos, tenemos que hablar qué tan exitosa es la reinserción para esa población de condenados que solo representa el 28% de toda la población penitenciaria.
Hay una diferencia grande también, doctor, en los programas que se ven en las penitenciarías femeninas, ¿verdad?, con respecto a las masculinas, que obviamente tienen una cantidad muy superior de personas privadas de su libertad, pero de igual forma, la diferencia es notable con respecto a esto. Yo al menos con la poca información a la que puedo acceder con respecto a las penitenciarías de mujeres, hay un trabajo que se ve más ordenado y no sé, hay como mayor posibilidad, parece, de una reinserción por parte de la población femenina.
Claro, por varias circunstancias. Primero, la población femenina solo representa el 5% de toda la población penitenciaria del país. Mayor parte de las mujeres que están privadas de su libertad fueron por hechos de narcomenudeo. Entonces, el tipo de hecho por el cual la mayoría de las mujeres son privadas de su libertad son hechos que por lo general no suponen una conducta agresiva o antisocial, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil también el trabajo con las mujeres. El compromiso que tienen las mujeres en relación al mantenimiento de su vínculo familiar también es diametralmente diferente a lo que ocurre con los varones. Entonces todas esas circunstancias facilitan los trabajos. Pero hay una cuestión. Si ustedes consultan si hay una línea presupuestaria destinada exclusivamente a los programas de reinserción, van a verificar que el presupuesto no tiene previsto eso. Todos los programas que se están llevando es sobre la base de cooperación, sea internacional o sea de organizaciones sin fines de lucros de aquí, y mucho se realiza en base a la participación de las propias personas privadas de libertad. Cuando se logre generar recursos y se pueda mantener una línea presupuestaria para sostener programas de reinserción que implica tanto el ámbito educativo, laboral, psicológico, familiar y espiritual, entonces sí uno puede también someter a evaluación si esos programas y el dinero que se invierte, que tendría que ser un dinero público o proveniente del presupuesto, efectivamente tiene resultados. Hoy por hoy todo lo que se logra en el sistema penitenciario realmente es mérito a la cooperación. Eso tenemos que ser claros en ese sentido.
Viceministro, perdón, doctor, ex viceministro, muchas gracias por atendernos, muy amable.
A las órdenes, saludos.
Doctor Rubén Maciel, ex viceministro de Política Criminal.